Arroveda. Buenos días, María.
Buen día, Matías. Buen día, Mariana. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por atendernos. Hacía rato que queríamos hablar con usted, María, por la planta de generación de energía que tiene proyectada Pampetrol. Si nos puede dar un panorama de en qué estado está este proyecto.
Bueno, está todavía a nivel de proyecto, como vos bien referís. Lo que hay que tener presente es que esta planta de generación de energía está enmarcado en el régimen de desarrollo energético que fue promovido por el gobernador Cilioto, que tuvo recientemente sanción bajo la ley 3.285, y he pensado en un plan de abastecimiento energético para en los próximos 20 años. ¿Desde qué lado o desde qué óptica se analiza la necesidad, obviamente, de tener o de contar con estas plantas de generación de energía? Y desde un triple impacto, ¿sí? Ambiental, social y económico. Y te lo pongo en ese orden, que es ambiental, social y económico, porque está enmarcada este tipo de generación de energía con los residuos sólidos urbanos, ¿sí? Entonces, lo que se trata de hacer justamente es valorizar un pasivo ambiental, ¿sí? Transformarlo de una manera de innovación en un activo energético, es decir, en la producción de energía eléctrica a través de este sistema de residuos sólidos urbanos.
Bien, ¿ya se sabe dónde va a estar, María?
Mira, se está pensando y siempre se estuvo evaluando en el corredor de Santa Rosa, Anguil o Anguil Santa Rosa. ¿Por qué? Porque bueno, se establecieron distintos criterios, ¿sí? para poder decir que ese era el mejor sitio para la localización, teniendo en cuenta la conectividad, teniendo en cuenta la accesibilidad, teniendo en cuenta también las condiciones de seguridad ambiental, la disponibilidad de los servicios, las distancias a los centros de generación. Principalmente porque allí en ese corredor, ¿sí? Hay ya obras realizadas donde no se tendría que estar poniendo, por decirlo de alguna manera, nuevas obras o mayor infraestructura. Lo que tiene que ver con una línea de conexión, directamente con una línea de conexión de energía de 33 de APE. También tiene que ver con el corredor donde estamos sobre ruta 5 y sobre ruta 7. ¿Por qué te menciono esta importancia? Porque hay que tener en cuenta dos cosas de analizar. Principalmente es la conexión, ¿sí? Y el peso específico de dónde van a provenir esos residuos. Porque esto está pensado en etapas, y en la primera etapa, que va a ser la etapa más grande, va a alcanzar a 45 localidades, ¿sí? Que son las que están comprendidas en las microregiones 1, 2, 6 y 7. Dentro de esas microregiones, la mayoría de la población se concentra en ellas, que alcanza aproximadamente a 260.000 habitantes, lo cual, si tuvieras que traducirlo a un porcentaje, es el 78% de la población. Entonces, si estamos hablando, a ver, de las microregiones, te nombro cabeceras: Realicó, Pico, ¿sí? Santa Rosa y Macachín, con lo que integra cada una de esas microregiones. Y entre Santa Rosa y Pico, entre Santa Rosa y Macachín, y entre Realicó y Pico, el mayor peso específico de los residuos está generado en Santa Rosa, ¿sí? Uh-huh. En un poquito más del 50% dentro de, si tuviéramos que evaluar un 100% del 78%, por ahí estoy medio complicándolo, pero sería ese el criterio. Entonces, ese corredor está, y en ese lugar están dadas las condiciones, por principio, como mejor alternativa para poder instalar allí la planta.
Dos preguntas en una. ¿Cómo eficientizan el esquema de corredores pensando en que esos residuos se tienen que trasladar en camiones? Uh-huh. Principalmente, ¿cómo lo eficientizan, no? Para que realmente valga la pena hacerlo. Y en el segundo lugar, si tiene que ver la zona de ubicación de la planta con el reclamo de los vecinos de Anguil, que hablaban justamente de que hay un basurero a cielo abierto, que no está teniendo tratamiento, si está relacionado o no.
Bueno, justamente, mira, voy a empezar por la segunda.
Sí.
Lo que viene a solucionar este proyecto es esto, ¿sí? Los basurales a cielo abierto. Porque, a ver, nosotros estamos en un mundo del consumismo donde tenemos una cuestión de economía lineal. Usamos y tiramos, ¿no es cierto? Y una vez que tiramos, no sabemos a dónde van esos residuos, nosotros como ciudadanos, pero sí sabemos que terminan en unos sitios de disposición final, que por lo general lo que se hace es o quemar esa basura, lo cual tiene un grado importante de contaminación en cuanto a los gases de efecto invernadero, y también hay que pensar el lixiviado de la misma, ni te cuento las enfermedades y demás que puede ocasionar toda esa situación. Uh-huh. Entonces, si vos lo que haces justamente es ese residuo de rechazo que termina en esas celdas de disposición final o basurales, como se los conoce, vos los aprovechás energéticamente, estás erradicando un problema. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Por eso yo te decía que vos convertís un pasivo ambiental en un activo energético. Y eso es propio de un sistema de economía circular. Lo que hacés es valorizar a través de la generación de energía eléctrica esos residuos sólidos que son de descarte, ¿sí? O de rechazo. Porque voy a hacer una aclaración previa a todo esto. Nosotros, como ciudadanos, por personas, generamos 900 gramos de residuos diarios. ¿Sí? Dentro de esa generación de residuos hay una parte que es para compostar, otra parte para reciclar y otra parte que queda justamente como que va a esos sitios de disposición final. ¿Qué hacemos con esos residuos? Esa es la pregunta. Uh-huh. Entonces, en este esquema y en este sistema, que no es usar y tirar, sino sería usar y reutilizar. ¿Sí?
Bien, pero la pregunta iba a cómo se trasladarían de esas microrregiones, ¿no? ¿Cómo se eficientiza el traslado de los residuos? Que no termine trayendo después otros problemas medioambientales, por ejemplo, el traslado de camiones permanentes, ¿no? Por las rutas con los residuos, más el tema de, digamos, si no es más viable por ahí hacerlo en cada microrregión, esta misma propuesta.
Está bien, lo que pasa es que vos acá vas a hacer lo siguiente, acá vamos a estar va a haber una participación ciudadana y tenemos que todos ser conscientes que lo primero que vamos a hacer es separar en origen, ¿sí? De ahí, obviamente, vamos a generar todo un sistema de recolección y transporte y un previo tratamiento que va a venir todo ese producto enfardado a lo que se traslada a la planta, ¿sí? Bien. Previamente vas a tener toda una logística que lleva a que vos llegues con un producto, como te dije, enfardado, compactado, de tal manera que no ocasiones un problema ambiental mayor, ¿sí? Uh-huh. Porque justamente lo que venís a solucionar es el problema ambiental. Y una vez que eso llega a la planta, ya con toda esa logística que te hablo previamente, ¿sí? También otra vez se vuelve a pretratar para, lógicamente, después hacer la generación de energía.
Y ahí, concretamente, María, ¿cómo es la generación de energía?
En este caso, lo que se utiliza es un proceso de gasificación, ¿sí? Que lo que hace es convertir a los residuos sólidos urbanos en un gas de síntesis o sin gas, que la diferencia que tiene con la incineración o la pirólisis, que son los otros métodos mucho más contaminantes, lo que hace es esa gasificación, el residuo sólido no es un combustible, sino que es la materia prima, ¿sí? Para que exista un proceso de conversión química a una alta temperatura. Es decir, el residuo sólido no es combustible, sino es la materia prima que te va a alimentar y de ahí se produce ese gas de síntesis. Uh-huh. Y ese gas de síntesis no solo te va a generar electricidad y calor, como se hace en una planta de incineración, sino que te puede convertir en otros productos comerciales de mayor valor, como combustible de transporte, productos químicos, fertilizantes, e incluso puede ser un sustituto del gas natural. Este tipo de combustibles se puede, o sea, perdón, este tipo de gas se puede utilizar en turbinas de gas, en tubos expansores, en calderas, ¿sí? Y lo que hace ese gas acá es accionar cuatro motogeneradores que van a estar conectados a una línea de alta tensión, ¿sí? Una línea de 33, y de ahí justamente va a generar 1.2 megas de potencia, lo cual, si tuviera que trasladarlo en números, en energía, sería aproximadamente 10.300, un poquito más de 10.300 megavatios hora año, esa potencia instalada en ese lugar.
Es, no tengo idea qué representa eso.
Del sistema total, no sé. ¿Qué porcentaje?
Bien, vos, uno diría 1.2 megas no tiene una representación, pero vos pensá que está solucionando, por un lado, un problema ambiental. Uh-huh. Pero si yo lo tuviera que traducir en números, voy a terminar abasteciendo a más de 5.000 hogares con ese 1.2 mega de potencia instalada que tengo. Uh-huh. Pero vos no solamente vas con eso, sino que, como te digo nuevamente, sí, la solución principal es justamente la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Uh-huh. Pero yo en mi casa, por ejemplo, ¿qué voy a tener que hacer? ¿Separar el cartón, por ejemplo, y alguna botella de plástico, por ejemplo, y dársela o no?
Claro, nosotros no estamos, en este momento, no estamos haciendo eso. Una cosa es el residuo y otra cosa es la basura. Uh-huh. Entonces, justamente para generar el residuo, lo que yo tengo que lograr es lo que vos bien dijiste, ¿sí? Está lo que es orgánico y lo que es inorgánico. ¿Sí? Sí. Y dentro de ese proceso uno va a separar lo orgánico de lo inorgánico. Sí. Después, con lo orgánico formaremos las cooperativas o las personas que sean necesarias para poder hacer esta recolección y tratamiento de residuos. Se separará todo eso, pero ya desde el origen, ¿sí?, nosotros mismos ya lo estamos convirtiendo en un residuo y se lo estamos dando para que después se siga ese tratamiento y se siga llegando de alguna manera con la menor cantidad posible de poco valor a estas cuestiones, como decís, el plástico y todo lo demás. Eso vos lo podés reciclar después, es un uh-huh. producto reciclable. Sí. Pero si vos lo separás, ya directamente facilitas la primera etapa, ¿sí? Bien. Bien. Por eso es tan importante tener la participación ciudadana y que todos tomemos conciencia a este nivel, ¿sí?, que nosotros tenemos que separar los residuos a estos efectos, ¿sí?, principalmente para poder luego hacer orgánico, inorgánico, compost reciclable y lo que quede rechazo poder valorizarlos energéticamente.
Uh-huh. Pensaba en esto de revalorizar energéticamente. ¿Hay posibilidad de cruzar este trabajo con, por ejemplo, los bidones descartables de agroquímicos en algún punto para no seguir creando depósitos que los almacenan sin ningún fin?
Sí, se podría pensar, sí, uh-huh. se podría pensar en ese sentido. Tendríamos que estudiarlo, pero justamente esto sería una posibilidad.
Uh-huh. María, ¿esto es entonces como la planta que está en 25 de mayo? ¿Que usa la bosta de la vaca para, o no, o nada que ver?
No, ese es otro proceso y es un feedlot. Uh-huh. Y lo que utiliza, como vos bien decís, es como para generación de energía, pero a través de biogás.
Ajá.
Son dos procesos diferentes.
Bien, bueno.
Uh-huh. María, ¿están los fondos ya para construir toda esta planta?
Mira, en enero se firmaron varios convenios, entre los cuales estaba la planta de generación de energía, y ayer fue el secretario de Energía y Minería a la Cámara a los efectos de que justamente se pueda ratificar estos convenios que se han firmado. Así que las intenciones están y obviamente lo mismo van a suceder. Ya hay un convenio firmado, hay un compromiso asumido.
Uh-huh. Con respecto a las presentaciones de ayer en la Cámara, leemos hoy en APN, en la agencia provincial, que justamente la Federación Pampeana de Cooperativas, la FEPANCO, se integra al directorio de Pampetrol, SAPEM. Uh-huh. La pregunta es, ¿vienen trabajando ustedes con una lógica que es mucho más flexible, que tiene otros tiempos, otras dinámicas distintas a las cooperativas? ¿Cómo ves vos la convivencia o el aporte de la FEPANCO al trabajo de Pampetrol?
Muy positiva. Justamente nosotros venimos trabajando en distintos niveles con las cooperativas y siempre hablamos de una alianza estratégica. Es muy importante contar con ellos dentro de Pampetrol, porque ellos también tienen toda la expertise. Las cooperativas han estado desde el día uno en lo que es justamente energía. ¿Cómo no nutrirnos nosotros como empresa, como dando nuestros primeros pasos, de todo ese bagaje de conocimiento que tienen las cooperativas y del trabajo conjunto?
Uh-huh. Para ir terminando, María, yo te quería consultar concretamente, a veces me cuesta entender las cosas, tengo que preguntarlas varias veces, Yo en mi casa, ¿qué es lo que le voy a dar a Pampetrol que le sirva? ¿La cáscara de algo o qué? Concretamente, en casos, ejemplos concretos, ¿qué va a usar Pampetrol?
Bueno, mira, las bandejas de plástico, por ejemplo, sí. ¿No? Te voy a dar ese ejemplo más fácil, que vos comprás la carne, ¿sí? Vamos a ponerlo en ese sentido, o en esa bandeja que no se sabe para qué lado tiene que ir porque no, o sea, y termina en esos sitios de disposición final, ese sería un ejemplo.
Ajá.
Sí, las bolsas claro. También.
Las bolsas también.
Las bolsas justamente, viste que ya vienen biodegradables y demás, pero no todas tienen ese contexto. Más allá que vos vayas hoy con tu bolsa a comprar, ¿sí? Todavía se estila tener las bolsas de plástico. Uh-huh. Esas bolsas también, que tampoco nunca se sabe qué se hace, también van para esos lados.
¿Residuos patológicos dónde lo dejamos?
En los biopatológicos que están tratando también ahí.
Bueno, María Robeda, muchísimas gracias por esta conversación. Hacía tiempo que queríamos conversar con usted y esperamos que repetirla, la charla.
Ojalá, y va a ser así seguramente. Bueno. Les agradezco a ustedes, la verdad es que son personas muy cálidas y nos hacen sentir muy bien, así que estaba un poco nerviosa, sinceramente.
¿En serio?
Y también con un poquito de culpa, porque digo, uy, hace tanto, le digo que nos prometimos esta charla, pero bueno, acá estamos, ¿eh? Así que les agradezco muchísimo el tiempo que me han brindado.
Bueno, gracias, hasta luego.
Bueno, cuídense, hasta luego.
Adiós. Era María Róveda.